Pues ya se encuentra con nosotros Paco Martínez. Él nos va a contar todas las noticias referidas a la cultura cuando faltan ya pues unos 5 minutos para las 8:30. Paco, buenos días, adelante.
Muy buenos días. Hoy vamos a empezar por una historia realmente curiosa, la que ha llevado al descubrimiento de unas partituras que llevaban escondidas más de 4 siglos dentro de unos protocolos notariales. Es la historia de 3 piezas que anoche sonaron por primera vez en la iglesia del Carmen, en Caravaca de la Cruz. Detrás de todo esto está una plataforma de la que ya les hemos hablado aquí en otras ocasiones, Early Music Project, especializada en música antigua, en su investigación y recreación. De ella forma parte destacada el grupo vocal Cantoría, al que vamos a recurrir para que nos ayude a entrar en situación.
Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Riu, riu, chiu, la guarda ribera.
Bueno, pues tenemos contexto sonoro, así que vamos con la historia. Sus protagonistas son 2 jóvenes investigadores de Early Music Project, Ignacio López y Miguel Martínez. Un día, hablando entre ellos, después de un concierto, pensaron que no sería mala idea tratar de sacar a flote el patrimonio musical olvidado de esta región y se pusieron manos a la obra. Seguían la pista de unas obras de Navidad que, según los documentos de la época, se cantaban en la Catedral de Murcia en el siglo XVIII y se fueron donde debían, al Archivo General de la Región de Murcia. Fue allí, revolviendo entre legajos, donde dieron con un tomo de protocolos notariales que guardaba una inesperada sorpresa. Alguien había decidido proteger los valiosos documentos con unas guardas, unas hojas encuadernadas entre las tapas y el primer protocolo. Pero allá por el 16 el papel era un bien escaso, así que echaron mano de hojas usadas, hojas que contenían estas partituras ahora felizmente recuperadas.
Estamos buscando música para interpretar en Navidad, y vamos buscando pues qué se hacía en Murcia pues en el siglo XVIII, en el siglo XVII, y comenzamos a buscar, pues habían algunas letras de algunos villancicos que se cantaban en el siglo XVII en la catedral, y fuimos al Archivo General pues a buscar a ver si encontramos algo más de información, y nuestra sorpresa fue que dentro de 2 protocolos notariales habían utilizado como papel casi sin importancia pues unas partituras que nosotros hemos fechado con la investigación que hemos hecho en el siglo XVII.
Bueno, pues tras el hallazgo, los técnicos del archivo desencuadernaron el libro, extrajeron las páginas y luego, gracias a la colaboración de la Universidad de Murcia, del Conservatorio Superior de Música y de la Escuela Superior de Música de Cataluña, el equipo de Early Music Project ha podido constatar el descubrimiento de los guiones de 3 obras parcialmente completas. Una es un Dies Irae, una pieza que forma parte de la Misa de Requiem, y las otras 2 son composiciones que se cantaban al comienzo de las misas solemnes. Una, en concreto, ya estaba publicada por su autor, que era ni más ni menos que Tomás Luis de Victoria. Todavía hay otra pieza, un Salve Regina a 5 voces, atribuido a Fray Antonio de San Pedro, de la que solo se han podido recuperar las partes que correspondían al tenor y al bajo. Un mínimo apunte musical más. Esta tarde a las 8 hay concierto en el Teatro Villa de Molina, en Molina de Segura, concierto de Navidad a cargo de la Banda Sinfónica del Conservatorio Maestro Jaime López, bajo la dirección de Francisco Javier Paternain. Vamos con otros asuntos. Nos llegan nuevas sobre la Bastida. El Ayuntamiento de Totana y la Universidad Autónoma de Barcelona van a renovar el convenio de colaboración que mantienen en torno a ese yacimiento argárico. Será una inversión de unos 100.000 euros al año, pero ojo, no supone en ningún caso una nueva dotación económica para realizar más excavaciones. Así que, como nos ha reconocido el concejal de Yacimientos Arqueológicos del Ayuntamiento de Totana, Juan José Cánovas, estamos todavía lejos de despejar definitivamente la incógnita sobre la posibilidad de que el equipo de expertos de la Autónoma de Barcelona decida abandonar el yacimiento a principios de este inminente 2018.
En principio, el anuncio de marcharse o no marcharse, o que estén pensando en marcharse, los técnicos y los catedráticos de prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, en sus trabajos de la batida, que vienen realizando los del año 2009, no depende del ayuntamiento. El ayuntamiento lo que ha hecho en este momento es desatascar o intentar desatascar el convenio de colaboración que año a año se tendría que haber ido firmando con la Ayuntamiento Universidad Autónoma de Barcelona.
Lo que a Cánovas le gustaría es que comunidad y universidad alcanzaran un acuerdo. De momento, el ayuntamiento va a seguir trabajando en un plan para poner en valor todos los yacimientos del término municipal, con la apertura de un museo en el antiguo Centro Tecnológico de la Artesanía, un espacio que actualmente está cerrado. Seguimos hablando de patrimonio histórico. El Boletín Oficial de la Región publicaba ayer la subvención que la comunidad autónoma ha concedido al Ayuntamiento de Torre Pacheco para rehabilitar el molino harinero del tío Facorro. Son 35.000 euros para una inversión total de 55.000, que servirá para recuperar uno de los 15 molinos que hay en el municipio. Ahora mismo, de esos 15, uno es visitable, el del paraje del Pasico, y solo 5 se encuentran en un estado de conservación aceptable. El concejal de Patrimonio, Carlos López, asegura que ya se ha puesto en marcha un plan de rehabilitación con el propósito de establecer itinerarios de visita.
Creemos que es importante poner en valor los molinos como referente cultural, como referente turístico y como seña de identidad del campo de Cartagena. Este edificio, pues por eso también nos anima a seguir preparando y también haciendo pues actuaciones para ponerlo en valor a nivel turístico, como esa ruta de los molinos que ya hemos puesto en marcha y que pues tiene mucho éxito.
Sumen a lo dicho que en Murcia la cárcel vieja va a contar con un equipo supervisor municipal que va a vigilar el desarrollo de los trabajos de rehabilitación. De momento todavía no hay proyecto definitivo, aunque sabemos que el equipo que ganó el concurso tiene un plazo de 5 meses para presentarlo. Además, el ayuntamiento ha decidido constituir también un comité cultural de expertos, que será el que se encargue de diseñar la futura gestión del complejo, porque la idea, al menos eso dicen desde el equipo de gobierno municipal, es convertirlo en un referente sociocultural a nivel regional. Nos vamos de exposiciones. En la Biblioteca Regional encontramos Mujeres en Vanguardia, una muestra que es una visita a la Residencia de Señoritas de Madrid, con la intención de acercar al público el papel de esta institución centenaria en la incorporación de la mujer a la universidad. En solo 21 años, los que transcurrieron entre 1915 y el inicio de la Guerra Civil, no solo alcanzó importantes logros materiales, porque pasó a ocupar un edificio con capacidad para 30 estudiantes, a tener 12 con cabida para 300, sino que también consiguió que de sus aulas saliera un grupo de mujeres altamente cualificadas. Por allí pasaron, por ejemplo, figuras como María de Maeztu o Victoria Kent. En el auditorio El Batel, en Cartagena, se abre hoy al público Cuerpos Fractales, lo nuevo de Miriam Martínez Avellán. Un trabajo, nos cuentan, que bucea en lo más íntimo, en el dolor, en la búsqueda de la identidad, en la propia existencia, y lo hace a través de un conjunto de obras que recurren a técnicas diversas, desde la pintura al collage. La inauguración es a las 8 de la tarde. En la Galería Art 9 de Murcia se puede ver desde hace ya un par de días Pan y Cartón, un proyecto que pone en diálogo a dos artistas, Misha Bies y Antonio González, cuyos trabajos resultan bastante peculiares. Misha Bies trabaja con pequeñas piezas escultóricas hechas con pan, para ser exactos, con panes que compra en su pueblo y que luego pinta. Antonio González recoge cartones que encuentra en los contenedores, también en su pueblo, cartones que recorta y que pinta igualmente en busca de lo que desea. Y sepan además que tenemos mural nuevo en la ciudad de Murcia. Es obra de Lula Goce, está en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, en la Facultad de Bellas Artes, y representa el rostro de una mujer batido por las olas del mar. Es un mural que forma parte de una iniciativa denominada 20 Urban Art Project, que ha impulsado intervenciones similares en varias ciudades españolas. Un par de apuntes para ir terminando. Hoy se celebra la quinta edición del Día Más Corto, una iniciativa nacional que tiene como objetivo difundir el cortometraje que se hace en España. En la región hay varios lugares que se suman a esa iniciativa, por ejemplo, el Cine Club La Linterna Mágica de Cieza, con una proyección que comenzará a las 7 de la tarde en el Club Atalaya. En esta edición se va a rendir tributo a Daniel Sánchez Arévalo con una muestra de sus mejores cortometrajes y se homenajea también a la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña con una recopilación igualmente de sus trabajos más destacados. Y ya que estamos en el terreno audiovisual, sepan que el Ayuntamiento de Lorca ha editado un vídeo de promoción turística del municipio que engloba imágenes dedicadas al castillo, a la Lorca monumental, a las pedanías, también a las playas, un vídeo que se va a utilizar en la próxima edición de Fitur y que se apoya fundamentalmente en la candidatura del bordado lorquino para convertirse en patrimonio de la humanidad. Lo explicaba el concejal de turismo, Francisco Montiel.
Hemos presentado un vídeo en el que queremos recoger en un tiempo escaso de 2 minutos, lo que también es difícil, pues toda la esencia de lo que es Lorca. Falta que les diga que ya desde hace algunos años somos candidatos a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Bordado. Y en ese sentido es por lo que el de la Concejalía de Turismo hemos querido promocionar la ciudad. Llegar al ciudadano lorquino y el de fuera, que el concepto Lorca y lo bordamos va unido.
Pues nos vamos como siempre con música. Estos que suenan son los componentes de Egio Trío, el proyecto jazzístico que lidera Carlos Egio, que esta tarde, a las 7, presenta su segundo álbum, Crazy Progression, en el Salón de Actos de la 11 en Murcia. Esto que suena en realidad no pertenece a ese disco, se titula All Blues y es un estándar del que hay otras muchas versiones, por ejemplo, esta con la que hoy nos vamos a despedir.
The sea, the sky, the you and I.
Es la voz cálida de un hombre que nos acaba de dejar, Kevin Mahogany, uno de los grandes exponentes del blues de Kansas City. Ha muerto joven, a los 59 años, de un infarto.
All yous are blue.
Onda Regional, noticias.